Este es el tema de la semana.
¡Vuelve el perro arrepentido! Con sus miradas infiernas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Para la gente que hace y para la gente que escucha Latin Roll, un abrazo pero muy grande de acá de Buenos Aires, de Iván Noble, y tal vez en un instante más estén escuchando alguna canción mía. Abrazo grande.
Olivia a veces se acuerda y a veces se olvida de respirar. Olivia duerme abrazada a su mona.
Esta es nuestra radiografía, estamos en el latinroll.com, hacemos una triangulación perfecta, nos vamos en directo a Buenos Aires, Argentina, otro jueves como los demás. Hoy jueves voy a hablar con una de las personas que más ha descrito y mejor ha descrito los jueves. Iván Noble está con nosotros. Iván, bienvenido al latinroll.com.
Pero muchas gracias, ¿qué tal?
Quisiera que nos empezaras contando un poquito sobre tus inicios en la música, porque muchos conocimos tu faceta en Los Caballeros de la Quema, verte dentro de una banda, ahora estás como solista. No sé, cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución y esa trayectoria musical.
Bueno, yo empecé a cantar y a escribir canciones profesionalmente, aunque esa es una palabra que mucho no me gusta, pero empezó a ser un oficio serio para mí esto de hacer canciones y cantarlas hace ya más de 15 años, cuando con algunos amigos formamos un grupo de rock que se llamó Los Caballeros de la Quema y que aquí en Argentina, con el correr de los años, desde los principios de los 90 hasta el año 2001, tuvimos la suerte que fuese una banda muy importante dentro del rock. Con esa banda nosotros grabamos 5 discos, 5 discos de estudio más un disco en vivo. Y nos separamos en el año 2001 y ahí yo empecé mi carrera solista, que al día de hoy lleva 3 discos. El primero se llamó Nadie Sabe Dónde. No, perdón, Preguntas Equivocadas. El segundo, Nadie Sabe Dónde. Y acabo de estrenar hace un mes y medio, 2 meses, la tercera placa, que se llama Intemperie. Así que bueno, eso a grandes rasgos es mi prontuario musical.
Ganas una casa en la playa, tiempo que perder. 200 Don Periñones y la cara dura, prueba de chicho.
Además que es un prontuario musical bastante largo, bastante complejo y con muchísimos éxitos y muchísimas canciones. Casi desde el 90 andabas con Los Caballeros de la Quema. Y quiero preguntarte esa evolución y quiero preguntarte ese paso. Me interesa muchísimo el hecho de que estuviste con una banda, ahora estás en solitario. Primero que nada, nos gustaría saber cómo decides lanzarte en solitario, cómo decides enfrentar tú todo el público, enfrentar tú toda la composición y los arreglos de las canciones. Y segundo, quiero preguntarte por esa diferencia entre tocar con una banda y enfrentarlo todo tú solo.
Mira, yo creo que las bandas de rock, como cualquier otra situación de grupos humanos, tienen un ciclo que se desgasta, un ciclo que crece, florece y se marchita. Cuando nosotros, o por lo menos yo, me di cuenta de que eso estaba ocurriendo, de que cuando subía un escenario ya no era una situación pasional, que se estaba pareciendo bastante a un trabajo de oficina. Yo digo que cuando se me municipalizaron las ganas, decidí que era preferible correrme a un costado y repensar a ver si tenía ganas de seguir escribiendo canciones, y eso rápidamente me contesté que sí. Y después de eso me di cuenta de que ya con 30 y largos de años uno va acumulando muchos caprichos, muchas taras, muchas mañas, y eso es muy difícil conciliarlas con la de los demás, con 4 o 5 personas más casi todo el tiempo. Así que decidí ser solista cuando preferí ser eso, dictador de mí mismo, de mis propios caprichos, antes que consensuarlo con mucho, ¿no? Las bandas de rock, en las bandas de rock funcionan bastante seguido las democracias, y no es una gran cosa, ¿eh?, para una banda la democracia, me parece. A diferencia de la vida civil, me parece que en las bandas de rock, cuando hay 5 o 6 personas y por una cuestión de caballerosidad aparente, cada opinión vale lo mismo que la de las demás, probablemente se llegue a un muy rápidamente a atolladeros y a lugares donde es muy difícil tomar decisiones. Entonces, cuando te haces solista, la verdad es que te convertís en eso, en un dictador de vos mismo, y te olvidas de... Bueno, pones la cara, como dicen, creo que en España, pones el morro, ¿no? Vos solo, sí. y tenés que aguantarte tanto los besos como los cachetazos. Pero bueno, yo estoy muy feliz en esa situación, y la diferencia más grande que noté fue esa, la de asumir responsabilidades enteras, desde las artísticas hasta las de estratégicas, de carrera. Y estás más solo. Más solo para brindar en los festejos, y más solo para con la almohada y con el espejo de tu propia carrera. Pero bueno, nada, es una decisión tomada y la estoy llevando a cabo a la larga con felicidad.
Entramos decolados a la última cena. Chocan los aviones, jamás los planetas. Somos muy feroces, tigres de papel. Dios salió de nuevo, peor empleado del mes.
Iván, nos sorprendió muchísimo este Intemperie, y yo creo que pues metámonos a hablar un poco del álbum, cómo fue la grabación, y sabemos también de muchísimas participaciones que tienes dentro del disco. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de grabarlo, de concebirlo y ya pues tenerlo prácticamente presentado.
Mira, yo tenía ganas de hacer un disco casi acústico. El disco se llama Intemperie en realidad porque las canciones están así, a la intemperie. Yo siento que son canciones que tienen muy poco abrigo, muy poco instrumento alrededor, muy poco artificio de grabación, muy poca vuelta, ¿no? Muy poco ornamento. Yo tenía ganas de que la distancia entre la canción cuando yo la hago y cómo queda grabada no sea demasiada. Entonces decidí hacer un disco así de cantautor o de songwriter, como se dice en los países anglo, ¿no? Tal vez porque estaba contagiado a escuchar esa música. Yo venía de escuchar mucho los primeros discos de Dylan, los discos de acústicos de Neil Young, y después gente un poco más nueva, Jack Johnson, Damian Rice, Ryan Adams, toda gente que me sorprendía y me conmovía, que con pocos recursos, con poca instrumentación, me parece que lograban una emoción un poco más certera que las canciones con mucha electricidad alrededor, que como yo venía acostumbrado a hacer, disco como los que yo estaba acostumbrado a hacer. Así que bueno, quedé ahí, al intemperie, con esas canciones que son 13. Y que yo creo que son género canción a secas. Ni siquiera son canciones de rock o de pop, son canciones. Al disco acá en Argentina le está yendo muy bien. Yo acabo de presentarlo en el Teatro Coliseo, que es uno de los teatros más importantes de Buenos Aires, hace 5 días. Fue una experiencia muy linda desde lo artístico y desde lo profesional también. Tuvimos localidades agotadas y nada, estoy ahora en una especie de gira por distintas ciudades de acá de Argentina. En eso me encuentro ahora.
Me despierto y no tengo cabeza. Siento pasos dentro del colchón. En el techo hay un nido de ratas. Tengo un brazo de cada color.
Iván, aquí cuando oímos Iván Noble, cuando ponemos la música de tus álbumes de tu carrera en solitario, siempre decimos que es música para borracho.
Pues lo tomaré como un piropo.
Por supuesto que sí, porque más de uno hemos tenido que pasar estos muy buenos discos y estas muy buenas letras acompañados del licor que nos encontremos, y tenemos un buen whisky al lado, está mejor, o si no, con lo que nos pongan. Y quiero preguntarte por esas letras de borracho, justamente. Quiero preguntarte por todas esas canciones que ya tienes, como ese mismo Otro Vaso, sí. Me Voy, ese reprise que hiciste de Ella Ya Me Olvidó, o si nos venimos para esta intemperie, hay una que me tiene completamente enloquecido con Adriana Varela que se llama Decime Que Anoche Exacto. Nunca Existió. Así que, ¿de dónde salen esas canciones y de dónde sale tanto desamor y tantas buenas letras?
Bueno, a mí me gustan las historias de desamor, me gustan mucho, me gustan. Tal vez por cultura tanguera, ¿no? Cultura de tango, que yo he mamado bastante en la casa de mis padres, fundamentalmente. Pero también por la literatura que me gusta leer, y por el tipo de películas que me gusta ver, y por los discos que me gusta escuchar. Yo siempre digo que me parece más elegante o más digno una persona al borde de la derrota, pero una persona crepuscular o una situación de desencuentro, de destiempo amoroso, que un tipo festejando todo el tiempo lo bien que le va en la vida, ¿no? Yo desconfío mucho en una canción del primer disco, lo digo, desconfío mucho de los siempre contentos. Y me gustan más los tipos en los cuales uno puede sospechar una pena, una nostalgia o un abandono, sin caer en la imagen romántica ramplona, ¿no? Del tipo que siempre la pasa mal y siempre, o sea, alejado de la idea maldita de poeta maldito, de esas cosas, o cosas demasiado dark. La verdad que no, me parece que es más melancólica y más crepuscular. Me gustan mucho las historias que no cierran, y me gustan mucho las personas que no terminan de llegar y las que no terminan de irse también. Me parece que eso están hechos las buenas canciones, las buenas películas y los buenos libros, para optimismo y para aventuras que cierran. Bueno, ya tienen bastante prensa en otro lado, ese tipo de cosas. No sé. Bueno, yo creo que España en ese sentido tiene cantautores buenísimos, ¿no? No sé, pienso en Sabina, pienso en Serrat, pienso en cosas de no sé. Creo que ustedes también tienen, estoy hablando por la gente que está en Barcelona en este momento, tienen muchísima de esos narradores, ¿no? De esos trovadores casi.
Otra tarde como las demás, sin amores rotos de casualidad, otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran telarañas en el corazón, un adiós con pestañas, un desamor sin amor. Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me va.
Sí, yo justo por eso te iba a preguntar. De hecho, abríamos la entrevista con la cita al jueves, porque estamos en otro jueves cobarde de esos que nos suelen a veces maltratar. Y esa canción la hiciste en la, creo que fue el último álbum de Los Caballeros de la Quema, junto a Sabina. ¿Cómo es tu relación con Joaquín Sabina en este momento, con Serrat? Y pensando de pronto, ¿has pensado de pronto venir a presentar tu música a España?
Mira, yo tuve la inmensa suerte de poder grabar con ambos. En el caso de Joaquín, la canción la escribimos juntos y después la grabamos a tiempo. Y en el caso de Juan Manuel, cuando yo estaba grabando mi primer disco solista, lo conocí acá en Buenos Aires y le conté que estaba por reversionar una canción suya, Las Malas Compañías. Y él fue una persona increíblemente generosa, no solo me dio permiso para grabarla, sino que me invitó a que lo hagamos juntos, así que yo estuve ahí en Madrid hace algunos años grabando con él. Y tengo con ellos una buena relación. Por supuesto, no me gustaría declararme amigo de ellos, porque los veo poco y solo tengo contacto con ellos cuando vienen por acá por Buenos Aires, pero el solo hecho de haber podido grabar, de haber podido trabajar con ellos, es casi como el sueño del pibe, como se dice acá en Argentina, ¿no? Sí. Con respecto a ir a tocar a España, la verdad es que es uno de mis de los sueños que no se me han podido realizar todavía. Calculo que por cuestiones geopolíticas y por cuestiones de estrategias de las compañías discográficas, yo pertenezco a un sello multinacional, a Sony y BMG, y eso supuestamente debería ser un debería facilitar las cosas, pero la verdad es que no lo es, no sucede de esa manera. Suele suceder al contrario, los sellos grandes solamente editan los discos de artistas extranjeros cuando supuestamente revientan de ventas en su país, ¿no? Y bueno, nada, yo no tengo de qué quejarme, acá en Argentina me va muy bien, pero no, aparentemente no en la dimensión en que se necesita para que los discos estén editados, por ejemplo, en España. La verdad es que estoy buscando opciones y me encantaría contactar gente de sellos independientes o productores chicos. Una de las ventajas de ser solista es que uno no necesita mover una banda entera, al menos por una primera vez pude ir a mostrar su música casi como a la vieja usanza de los tipos que se cuelgan la guitarra y que tocan en los bares, ¿no? A mí eso me gusta mucho, me parece que hay una esencia que siempre se nota eso. Uno puede estar con una banda de rock o puede estar con una guitarra solo en un bar, y si las canciones son buenas y si uno puede defenderlas, eso se va a notar. Así que yo no tendría ningún problema en agarrar mi guitarra e ir a tocar a los bares de Barcelona, de Madrid o de Sevilla, donde sea. Pero bueno, nada, la verdad es que no tengo muchos contactos y estoy tratando de hacerlos, pero nada, es una cuenta pendiente para mí.
Aquí te esperaremos con los brazos abiertos completamente.
Ojalá podamos vernos.
Iván, estaba mirando en los créditos de tu álbum y quiero preguntarte por esa faceta de producción, por esa faceta como productor y también, sobre todo, por esa coproducción con Sufjan Kantilo. ¿Cómo fue crear ese intemperie a ese nivel de producción?
Y mira, yo siempre, es mi primera experiencia como productor artístico junto a Sufjan. Siempre hasta el día de hoy había delegado la producción artística de los discos en otros músicos amigos. Y fueron experiencias buenas y las reivindico. Solo que en este disco, como yo pensaba que sea un disco realmente muy relajado y casi de entrecasa, y el proceso de los de las maquetas los habíamos hecho nosotros, con Sufjan y con algunos instrumentos y con algunas secuencias, decidimos que ya estaba encaminado el asunto y que no había mejor comandante en jefe del disco que nosotros dos, que si hubiéramos sumado a otra persona hubiéramos tenido que explicarle qué tipo de disco queríamos hacer, y ya estaba bastante encaminado, le teníamos fe a un asunto casi artesanal, así que lo terminamos haciendo nosotros dos y para mí fue una buena decisión. A veces uno necesita un productor artístico cuando siente que necesita tomar distancia de las canciones porque uno se involucra afectivamente con alguna canción sí, con otra no, y a veces comete errores desde eso, de no poder tomar distancia y ser árbitro de las propias cosas que uno hace. En este caso yo, al contrario, no necesitaba distancia, sino que necesitaba involucrarme más y más con las canciones. Así que bueno, terminamos siendo nosotros hacedores desde el vamos de todo.
Iván, quería preguntarte por Olivia. Vimos el video la semana pasada, esta chica de las trenzas, bueno, el video está buenísimo. ¿Cómo hiciste el casting para elegir el personaje? Y pues cuéntanos también sobre la canción, la letra y todo.
La canción, bueno, fue el primer single acá en Argentina y le fue muy bien. Es una canción que empezó casi como un chiste personal. Resulta que yo fui papá por primera vez hace un año y medio y fui papá de un varón. Pero antes de saber qué sexo tenía mi hijo, teníamos elegido los nombres. Y en el caso de que hubiera sido mujer, se hubiera llamado Olivia. Mi mujer había elegido ese nombre por la hija de George Harrison. Recordé ese momento cuando ya mi hijo había nacido y ya era varón, ¿no? Pero me puse a pensar cómo hubiera sido escribirle una canción a una hija. Uh-huh. Y traté de doblar la apuesta y pensé cómo hubiera sido escribir una canción a una hija que tuviera, que ya no fuera un bebé, sino que fuera una persona de 20 largos años. Así que me imaginé una hija con mucha actitud, una mujer que no necesariamente sea hermosa, pero que donde vaya ocurran cosas, como dice la canción. Y terminó siendo un homenaje a ese tipo de mujeres, a las mujeres decididas y que, digo yo, que van por la vida pateando puertas y corazones. Me parece que son las que más nos gustan. Como dice un amigo, con las chicas buenas no vamos a ninguna parte. Así que es una canción dedicada a las chicas que nos dejan sin hígado y sin dignidad, un rato por lo menos. Y el video fue una idea de Nahuel Lerena, que es un realizador argentino que ahora tuvo un premio muy importante. No sé si ustedes se enteraron que Robbie Williams hizo como una especie de compulsa pública para su último video y hizo una especie de, como de, a ver, ¿cómo sería? Como de solicitar en internet de que quien quisiera pudiera mandar un video con una canción suya. Creo que hubo más de 400 videos ahí en YouTube. Y bueno, resultó ganador el video que filmó este chico argentino, Nahuel Lerena. Y con él hicimos este video de Olivia. Y él decidió contar esta historia desde la mirada de una niña. Cuando yo le conté la idea primera de la canción, y me pareció muy bien, así que elegimos una, tal vez lo más lógico y lo más el lugar común hubiera sido elegir una hermosa mujer de 20 y pico de años, una modelo o algo así, que mirara a cámara y que derritiera a la gente que lo mira, pero me parece que ya está un poco trillado, no teníamos ganas de hacerlo, y elegimos una niña de trenzas de 9 años que me parece que captó muy bien el asunto. Se dedicó a patinar, a andar en rollers y a jugar a ser un poquito más grande de lo que era.
Iván, vamos a regresar un poco a esa parte de la escritura, a esa parte de la composición, porque estaba leyendo un artículo que se publicó justamente con respecto a tu intemperie, y hablabas sobre una de tus frustraciones, o más bien sobre uno de tus sueños, que era escribir un libro. ¿Hay posibilidades de eso? ¿Tienes pensado de pronto dar un salto al nivel literario o ponerte detrás de una pluma y un papel a escribir de pronto algunos textos, algunos poemas, algunas historias?
Yo tengo... Sí, no es una frustración porque espero poder algún día hacerlo. Siento que la literatura... en ese sentido es un poco más generosa que la música. Viste que, salvo casos muy excepcionales, una persona si a los 50 años no publicó un disco o no tiene cierto reconocimiento como músico, hay cierta crueldad, cierta mirada cruel que dice, bueno, ya es un músico frustrado. En el caso de literatura me parece que el tiempo juega a favor, y las grandes novelas o los grandes libros que yo he leído han sido escritos por gente de más de 40 años, ¿no? Por gente de más de 50. Así que yo espero que el tiempo esté de mi lado a ese nivel. Por ahora lo que junto y miro de reojo son escritos sueltos, poemas y pequeños relatos a la manera de, no sé, tal vez los libros de... No porque yo tenga ese talento, pero digo, en el formato de los libros que alguna vez escribió Sam Shepard. Eso es como relatos cortos, ¿no? Y algunos poemas. Eso... estoy juntando material y tal vez me dieron ganas de este año poder publicar algo. Pero es verdad que me da un poco de miedo, me da más miedo que publicar canciones. Me parece que hay que sacarse algunos autocensura encima para hacerlo. A mí me gusta mucho leer y la verdad es que cuando leo poemas que me gustan siento que uno, lo que tiene uno para agregar, el granito que tiene para agregar a la historia de la literatura universal es absurda. Cuando yo leo poemas de los tipos que me gusta leer, digo, ¿para qué voy a...? ¿Cómo se me va a ocurrir publicar a mí? Pero me parece que hay que sacarse encima un poco esa idea y darse cuenta de que, bueno, no todo el mundo es Octavio Paz, no todo el mundo es Nicanor Parra, no todo el mundo es Cernuda, ¿no? Ni Bukowski.
No todo el mundo es Iván Noble tampoco. Para las letras que tienes, creo que valdría la pena.
Y mira, algunas cosas muy muy chiquitas he publicado en un blog, pero tampoco me llevo tan bien con el asunto de internet. Soy casi un analfabeto. A veces quiero colgar escritos y no sé cómo hacerlo. Así que hay algunos colgados en un blog pero he decidido que este año por lo menos quiero juntar, no sé, 20, 30 de esos escritos cortos y tratar de convertirlos en un libro. Ojalá que pueda hacerlo. Depende más de mí que de otra cosa. Depende más de cuán cabrón me ponga con las cosas que escribo y cuán impiadoso sea. Espero ser poco.
Iván, muchísimas gracias por tu tiempo. Te queremos felicitar demasiado por el disco porque está buenísimo. Realmente nos sorprendió bastante. Y pues muchísimas gracias por atendernos a latinroll.com.
Pero claro, en realidad el agradecido soy yo. No tengo oportunidad de charlar muy seguido con radios y con sitios de web de acá de Argentina y alrededores, pero no con sitios tan lejanos y tan cercanos a la vez. Así que para mí es un placer y les agradezco mucho que me den este espacio a mí, a mis canciones. En realidad es más importante que se den a mis canciones que a mí, yo no tengo mucho que decir, pero espero que ellas hablen por mí. Así que a toda la gente que está escuchando Latin Roll desde acá, desde Buenos Aires, les mando un abrazo muy grande de parte de Iván Noble. Y así que ahora lo están escuchando por Latin Roll y ojalá algún día podamos vernos las caras y escucharme en vivo y en directo. Eso no es lo mejor que les puede pasar, pero tampoco lo peor. Así que ojalá que pase.
Por eso que pongo en la mesa esta fe de ratas.
LatinRoll.com.
Me despierto y no tengo cabeza. Siento pasos dentro del colchón. En el techo hay un nido de ratas. Tengo un brazo de cada color. Mi mascota me mira de reojo. Me pesa el alma como un jabalí. Espejo me mira y me aplaude. La botella dice: yo no fui. Mientras tanto vos seguís dormida. Apenas me acuerdo quién sos. Otra vez me olvidé de sacar la basura del baldío de mi corazón. Decime que no. Decime que anoche nunca existió. Decime que no. Decime que anoche nunca existió. Florero se lava los dientes. Mi pijama tiene sarampión. Y se escucha el primer alboroto. Porteros baldeando al compás de la 10. La ciudad es su impávido show de mamíferos tristes en marcha otra vez. Mientras tanto vos hablas en sueños, yo me encierro en el baño a fumar. Otra vez me olvidé de cambiar los pañales del desastre de mi soledad. Decime que no. Decime que anoche nunca existió. Decime que no.
Decime que anoche nunca existió. Decime que no.
Decime que anoche nunca existió. Decime que no.
Decime que anoche nunca existió.